Saludamos hasta ahora en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, a Miguel Garrido, que es presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, la CEIM. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Se reunieron ustedes ayer con el alcalde y con los sindicatos en Madrid. ¿Qué tal fue la reunión?
Bien, fue una primera toma de contacto en la que estuvimos hablando del diálogo social, la importancia que tiene para potenciar medidas que favorezcan el crecimiento económico. Y luego pues tocamos temas también de actualidad en Madrid, temas de turismo, de seguridad, de movilidad, etcétera.
¿Hablaron de Madrid Central ayer?
Pues sí, siempre que vamos al ayuntamiento es el tema, digamos, que primero se afronta. Estuvimos hablando de Madrid Central. Nosotros ya habíamos tenido la semana anterior una reunión con el alcalde, con los representantes de los sectores más importantes de actividad en Madrid afectados por este tema, que es el comercio, el turismo y el transporte. Y ahí pues reiteramos nuestro punto de vista, ¿no? Que nosotros en principio, desde luego, es una prioridad la calidad del aire que respiramos los madrileños, desde el punto de vista como ciudadanos, pero también como empresarios. Pero lo que queremos es que cualquier medida que se tome que afecte a la actividad económica previamente requiera un informe de impacto económico, es decir, hay que hacer las cosas, pero saber qué consecuencias van a tener, o por lo menos aquellas que se puedan prever con antelación, y por otra parte, que se cuente con la opinión, con la experiencia, con los conocimientos, con las ideas de los sectores afectados, porque es que cualquier medida seguro que va a mejorar si conoce la problemática concreta, pues de la carga y descarga, de los hoteles, de los colegios, etcétera.
De eso hablaron también ayer con los sindicatos, ¿qué posición tienen? En las tres partes, ¿se llegaron a alguna conclusión en común?
Bueno, a la conclusión a la que llegamos es que tenemos que abrir una mesa para estudiar la movilidad en Madrid en su conjunto. Es decir, se habla mucho de Madrid Central, pero Madrid Central es una parte, pues digamos, ni siquiera la parte más importante de la problemática en el sentido de toda la movilidad, el conjunto de la movilidad de Madrid y del medio ambiente y la calidad del aire de Madrid. Entonces, hay que ver medidas que contemplen el conjunto de lo que pasa en la ciudad, porque es que además cualquier cosa que haga 400 hectáreas que se cierran al tráfico, pues eso tiene consecuencias en el resto de vías. A los sindicatos les preocupaba también la accesibilidad de los trabajadores a su puesto de trabajo, que a nosotros también nos preocupa. En definitiva, nosotros lo que creemos es que Madrid Central, pues no sé si es bueno o malo, pero tiene que ser para lo que fue concebido, es decir, para intentar evitar que los coches pasen por el centro de Madrid. Y lo que se ha conseguido es que la gente deje de ir al centro de Madrid, y eso está suponiendo unas importantísimas pérdidas para las empresas, para los comercios, los servicios de hostelería, etcétera, y como consecuencia inmediata la destrucción o la no creación de puestos de trabajo.
¿Eso lo tienen ustedes cuantificado, las pérdidas en los negocios o los despidos por culpa de la falta de actividad desde la puesta en marcha de Madrid Central?
Sí, vamos a ver, nosotros no tenemos una manera científica de determinarlo esto con precisión y exactitud. Lo único que podemos hacer y lo que hemos hecho es encuestas, para que las encuestas se intenten ajustar con la mayor precisión posible. Lo que les hemos pedido a los comerciantes de la zona es que con la declaración del IVA del primer trimestre del ejercicio 2018 y el 2019 lo compararan y vieran cuál era lo que había ocurrido, ¿no? Para intentar, porque si a uno le preguntan, ¿lo estoy leyendo mejor o peor? Pues tampoco se tiene por qué acordar cómo le fue el año pasado. Y en base a eso, lo que nos han dicho un estudio al que han respondido pues más de 700 comercios, es que la bajada media ha sido de un 15% de facturación. No todo tiene por qué ser por Madrid Central, pero desde luego una buena parte es porque ha habido muchas personas, y hubo muchas personas en Navidades, que pensaron que a Madrid Central no se podía ir. ¿Cuándo se puede ir? Se puede ir si uno va a un aparcamiento o tiene la etiqueta correspondiente. Pero cuando, por ejemplo, solo se puede ir si va una con determinadas etiquetas, cuando se va a un aparcamiento público o privado, ¿qué explicación tiene que la facturación de los aparcamientos haya disminuido? Pues está claro que la gente ha pensado otra cosa de lo que era. Y yo creo que hubo una campaña de mala información o desinformación que lo que creemos que se perseguía es que la gente no fuera al centro.
El caso es que se va a seguir multando porque los juzgados han parado la moratoria del ayuntamiento, y yo no sé si ayer en esa reunión les dieron alguna pista de cuándo el ayuntamiento va a tener su nuevo plan y si ese plan va a incluir mayor facilidad para los que trabajan en Madrid Central de la que tienen ahora.
Sí, bueno, ayer cuando tuvimos la reunión no se conocía todavía la respuesta a las alegaciones del ayuntamiento, pero ellos estiman que en 3 meses van a hacer un nuevo plan y que van a contar con la contribución de trabajadores, de empresarios, de comerciantes, de ciudadanos, de vecinos, como es natural que se hagan. O sea, algo de tanta envergadura, que tiene tantísimo impacto en la actividad de todas las personas, pues no parece que tenga mucho sentido que se haya hecho sin previamente evaluarlo e intentar trabajarlo conjuntamente, porque entre todos seguro que sale algo mejor, y el compromiso del alcalde y de su equipo ahora es que antes de tomar cualquier medida de estas, pues lo vamos a hablar entre todos. Y luego, como es natural, ellos son los que han elegido a los ciudadanos para que tomen las decisiones y nosotros lo vamos a respetar. Pero no tiene sentido que no sea compartido previamente con los afectados, porque hay cosas muy sencillas que se pueden mejorar simplemente con la experiencia de los que están afectados en el día a día.
Hablando de proyectos de envergadura, Madrid Norte, el próximo 25 de julio va al Pleno del Ayuntamiento y parece que por fin se aprueba este proyecto que lleva demasiado tiempo de retraso, pero que va a significar, a su juicio, ¿el qué para Madrid?
Bueno, yo creo que esa es una magnífica noticia. Es decir, son tantos años que estábamos esperando que Madrid pudiera tener un desarrollo por la zona norte, que eso es algo fundamental. Y va a tener consecuencias inmediatas. Desde luego va a tener la oportunidad de Madrid ofrecer una mejor infraestructura, mejores posibilidades para las empresas que inviertan en Madrid, también para los ciudadanos. Pero desde el primer momento en que ese proyecto sea aprobado, va a empezar a notarse en trabajos previos de redacción de pliegos, de consultoría, de trabajos previos, y después todo lo que va a suponer en trabajos de construcción, de nuevas infraestructuras, de nuevos edificios, de nuevos servicios. Yo creo que era algo que Madrid lo necesitaba, porque Madrid necesita crecer, también tiene que crecer por el sur y por el sureste, pero esta era fundamental, y yo creo que en breve vamos a notar todos los madrileños que va a haber cierto dinamismo, que va a haber más empleo además más cualificado, más estable, gracias a que por fin se va a poner en marcha este desarrollo urbanístico que tanto tiempo llevamos esperando.
¿Y cree que eso bajará los precios de la vivienda, del precio de alquiler? ¿Contribuirá a esos proyectos a bajar el precio de la vivienda?
Bueno, yo creo que obviamente la mejor manera, estamos en un mercado y por mucho que algunos quieran imponer que tiene que los precios se van a fijar, los precios los fija el mercado y los fija en virtud de la oferta y la demanda. Y es evidente que a mayor oferta, pues los precios se ajustarán. O sea, que desde luego el camino para reducir los precios de alquiler es que haya más oferta, y este es una vía estupenda, y junto a otros desarrollos que se tienen que llevar a cabo cuanto antes.
Usted representa, es el presidente de los empresarios de Madrid. ¿Le ha pedido especialmente al alcalde que persiga la venta ambulante ilegal? ¿Se ha comprometido a algún tipo de plan el alcalde?
Sí, esto es algo que nos preocupa enormemente. Todo lo relativo a la economía sumergida, y al final la venta ambulante ilegal es una economía sumergida, es una venta fraudulenta. Desde luego vulnera los derechos de los propios consumidores, pero sobre todo vulnera la competencia leal. Es decir, hay empresas, tanto los que fabrican y que son objeto de falsificaciones, como los comercios que se encuentran con que hay unas personas que sin ningún tipo de licencia, sin ninguna exigencia, sin pagar impuestos, están compitiendo contra ellos, en muchos casos con productos falsificados o robados, pues eso supone desde luego un quebranto enorme. Y este alcalde se ha comprometido a hacer lo que tienen que hacer, si es que en realidad lo que tiene que hacer es hacer cumplir la ley, igual que nos obliga afortunadamente a cumplir la ley a los que estamos legalmente establecidos. Lo que no se puede permitir es que haya otros señores campando por sus respetos, bebiendo bebidas a las 3 de la mañana sin ninguna garantía de higiene ni nada, sin pagar impuestos. En fin, yo creo que desde luego se lo hemos pedido, pero es que él ya cuando vino a CEIM, cuando era candidato, ya nos manifestó que una de las medidas que iba a tomar lo antes posible es que la policía cumpliera con su misión. Y que no se ha hecho ese tiempo, que no se ha hecho ese tiempo.
¿Con el anterior equipo de gobierno, con el de Manuela Carmena?
No, se ha relajado mucho. Ellos consideraban que era gente que tampoco había que perseguirla, pero nosotros siempre lo hemos dicho, si ellos, los propios vendedores ilegales, eran las primeras víctimas de estas mafias que viven a costa de esas personas y que nos están perjudicando a todos los madrileños.
¿Qué otras cosas creen ustedes que van a cambiar con el nuevo equipo de gobierno de la ciudad de Madrid? Porque de la comunidad no podemos hablar porque seguimos todos en funciones, pero el ayuntamiento, decía usted que eso va a cambiar. ¿Qué otras cosas cree usted que va a cambiar o qué le han pedido ustedes al alcalde que cambie?
Bueno, nosotros con el ayuntamiento, con este ayuntamiento, lo que esperamos es que tengamos un diálogo fluido, que lo teníamos con el anterior equipo, lo tuvimos, no al principio, pero sí a lo largo de la legislatura, sí que lo tuvimos, pero que sobre todo, que no solo nos reciban y nos escuchen, sino que alguna vez nos hagan caso. Es decir, que tengan en cuenta nuestras peticiones, que hay muchas materias que son muy importantes, por ejemplo, en materia de turismo, el ayuntamiento tiene... No haya competencias, que las competencias en muchos casos están residen en la Comunidad de Madrid, pero sí efectivamente las políticas de promoción del ayuntamiento son importantísimas. Y nosotros con el ayuntamiento lo que queremos es que se trabaje conjuntamente con las empresas para tomar decisiones de qué mercados afrontar, qué tipo de turista queremos, porque como digo, esto es algo que va a beneficiar a todos los ciudadanos y por lo tanto yo creo que si colaboramos la administración y las empresas privadas, pues seguro que los resultados que podemos alcanzar son mejores, ¿no? Tenemos casos como el turismo de congresos, el facilitar las licencias, por ejemplo, las licencias para establecimientos de hostelería. Madrid tiene que ser una ciudad moderna. El otro día yo pedí que se planteara el que continuara la estatua de prensa en la Plaza de Colón, la cabeza, y ayer he leído por la noche que ya han tomado la decisión del ayuntamiento de dejarlo. Porque Madrid necesita iconos. Madrid yo creo que tiene todo para ser una grandísima capital europea y no estar compitiendo con Valencia, con Sevilla, con Málaga, con Barcelona, sino con Roma, con Londres o con París, que es difícil, pero es que tenemos los mimbres para conseguir estar en la primera división. Y tenemos que ser ambiciosos y tenemos que trabajar todos juntos para lograrlo.
Una cuestión más, que no solamente afecta a Madrid, sino afecta al conjunto de España, que es el incremento del salario mínimo y de los costes laborales en la decisión que tomó el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Por qué insisten ustedes que eso es un problema para el empleo y que eso destruye empleo?
Bueno, o sea, nosotros...
¿Eso es así? ¿Lo tienen ustedes constatado? ¿Se va a ver, se va a acabar viendo en los registros del empleo?
Vamos a ver, nosotros somos partidarios de que los salarios crezcan. Creemos que eso es bueno para el conjunto de la economía y facilitará que haya un mayor dinamismo económico. Pero es muy importante que eso no sea a costa de mermar la productividad de las empresas, porque al final eso repercute en la competitividad y, como hemos dicho, que estamos en un mercado global muy competitivo, pues eso puede suponer que haya empresas que se queden fuera del mercado y se acaben destruyendo empleo. Entonces, creemos que hay que subir los salarios, pero creemos que hay que reducir los costes salariales, o por lo menos no incrementar los costes salariales. Porque, claro, dentro del salario que estamos pagando hay una grandísima parte que se va a pagar impuestos. Un impuesto que está penalizando directamente al empleo. El empleo es la mayor necesidad que tenemos. Cuando hablamos de igualdad, todo eso pasa por el empleo. No puede haber igualdad si no hay empleo. De hecho, la mejor política de igualdad es que haya mayor empleo. La mayor política redistributiva es que haya empleo. Y resulta que con el mayor problema que tenemos como sociedad, tenemos un impuesto que grava precisamente la creación de empleo y que tenemos una de las tasas más altas de Europa. Entonces, creemos que se debe aumentar los salarios, pero también creemos que se debe bajar o reducir los costes laborales que no van directamente al bolsillo de los trabajadores. Y creemos que para todo este tipo de cuestiones está el diálogo social. Entonces hay que hablarlo. O sea, nosotros no estamos en contra de ninguna medida de ese tipo, pero hay que hablarlo. No se puede tomar unilateralmente la decisión porque, como no se va a hablar las consecuencias, que es lo que hemos dicho antes, acaba teniendo en muchos casos un resultado que es el contrario al perseguido. Y a lo mejor no tanto en las empresas, pero hay, por ejemplo, en el empleo doméstico, en los últimos datos, ya se percibe pues que ha habido una reducción. Pues todas esas personas que se han quedado fuera del mercado, pues a lo mejor no les ha parecido también que se subiera unilateralmente y por decreto el salario mínimo.
Miguel Garrido, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid, la CEIM, gracias por estar en Onda Madrid esta mañana y atendernos. Gracias por su tiempo, Miguel.
Muchas gracias a ustedes y a su disposición.
Que tenga un buen día. Adiós.